No vamos a estar en Primera de Samuel, pero quería hablar un poco más sobre lo que el domingo hablamos de lo que fue la entrada triunfal. Y ahora quiero hablar lo que le llaman comúnmente las siete palabras. Algunos dicen las siete últimas palabras, pero no fueron las últimas, porque pero los siete dichos o palabras que dijo Jesús en la cruz. Así es que vamos a Lucas 23:34 y ahí va a estar la primera. Y vamos a andar buscando ahí por y él vino a hacer todo esto. Primera Lucas. Lucas 23:34. Chofonías 3:4. Pero nuestro Salvador, sabiendo lo que iba a pasar, Él lo hizo voluntariamente. Él nunca fue una víctima de las circunstancias, no fue una víctima de los judíos.
No sé si se acuerdan cuando salió la
película de la de The Passion, ¿verdad? Y todos diciendo, ¿y quién tuvo la culpa que Jesús? ¿O quién había matado a Jesús? ¿Verdad? ¿Quién había matado a Jesús? Lo matamos todos nosotros. Todos nosotros, porque Él vino a morir por cada uno de nuestros pecados, por el amor que nos tiene. Así que Jesús estaba en clara posesión de sus facultades hasta el último momento, cuando entregó su espíritu. Él sabía qué vino a hacer. Él sabía que su muerte iba a proporcionar la salvación al mundo, y que la muerte iba a traer salvación para todos. Para todos aquel que ¿qué? Que la quiere. Vida o muerte, tú escoges. Pero la salvación ahí está. Es que vamos a ir a la primera palabra, que es la palabra de perdón, en 23:34. Miren lo que dice. Dice: y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ahora, esto ya está en la cruz. Él ya está en la cruz. Ya fue por la vía dolorosa, como le llaman, y ya lo clavaron en la cruz, ya está en la cruz. Y eso es lo primero que dice cuando los ve allí. Obviamente estaba la multitud, estaban los romanos, estaban los fariseos, y todos se estaban mofando de él, se estaban burlando de él, le escupían. La semana antes, todos alabándole, rey. Pero cuando no ocurrió lo que ellos pensaban, o las expectativas que ellos tenían de él, le cambiaron. Mientras el amor que él tiene a su creación, la obediencia que él tenía por el Padre, que él dice, perdónalo, no saben lo que están haciendo. Y mientras, como les digo, todos ellos, los romanos que lo bofetearon, las escupidas, perdónales el amor, todavía les dice, perdónalo, Señor. Tal vez algún día van a entender. Y obviamente ahí ninguno entendía todavía lo que estaba pasando. Todavía no entendían. Jesús, sus manos ya obviamente ya no iban a sanar a los enfermos, porque estaban clavados a la cruz. Sus pies ya no le iban a llevar a ministrar a la gente, porque estaban clavados en esa cruz. Ya no estaría con sus apóstoles enseñándoles, porque ahora ya había acabado su trabajo a lo que ya le había venido, clavados en la cruz. Y él que dice, Padre, perdónales. En Mateo 27, bueno, vamos a explicarnos y luego regresamos ahí. Así que aquí vemos el triunfo del amor que tenía el Redentor por su creación. Y cuando el hombre había hecho lo peor a él, el que dijo, perdónalos, Padre. Y cuando la vileza del corazón humano se mostró hacia él, porque eso es lo que estaban haciendo, amén. Todo eso, lo peor que tú puedes imaginarte un ser humano que le haga a otro, eso es lo que estaba pasando. Y con, Y cuando con sus manos malvadas de su propia creación se había atrevido a crucificarlo. ¿Se imaginan eso? Que su propia creación, la que él le crió, el hombre, le estaba haciendo a él, a eso, a él mismo. Él todavía dice que perdona a los padres. Y cuando ellos estaban ahí apostando por sus ropas, él les dice que perdónalos. Ese amor que él tenía por ellos. Y saben, todo esto cumpliendo profecía también. Cumpliendo profecía que se había dicho años antes. Saben que cuando estaban ahí, ellos, cuando ahí dice que, y ellos repartían entre sí sus vestidos echando suertes. Saben que los romanos, y esto lo descubrimos cuando cuando fuimos a Israel, porque ahora ya puedo ver dónde está el huerto de Getsemaní, dónde está la vía dolorosa, y ya me lo puedo ya lo tengo presente en la mente, y por dónde caminó y todo eso, cómo ocurrió todo eso. Pero fíjense que los romanos, cuando dice que ellos estaban echando suerte por sus ropas, y obviamente todo esto ya estaba profetizado, ¿verdad? Pero saben, y cómo el Señor es que todo lo pone en orden. Y todo su tiempo va. Los romanos tenían un juego que se llamaba el juego del rey. Basileos, que le llamaban ellos. Y este juego consistía de que ellos escogían a un soldado que tal vez apenas iba comenzando. Ellos estaban tan aburridos y eran malvados los romanos. Eran sanguinarios. Que a veces se aburrían y tenían este juego que encontraron los arqueólogos. Que escogían a uno, primero era a un soldado. Uno de los más bajos de rango. Y lo que hacían es que lo hacían rey por un día. Lo vestían de rey, le ponían su corona y lo trataban bien. Y él los ordenaba y los mandaba. Pero al fin del día, ellos echaban suertes para ver quién lo iba a matar. Ellos echaban suertes para quién se iba a quedar con todas sus pertenencias. En su casa, en todos lados. Pero como obviamente estaban mirando que se estaban quedando sin soldados y la moral del ejército se estaba bajando, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ya no escogían un soldado, sino que ahora escogían a quién, a prisioneros que iban a morir de todos modos. ¿Y qué es lo que le pasó a Jesús con todo esto? ¿Qué es lo que le hicieron a él? Es que ellos estaban jugando un juego en sí con Jesús. ¿Se acuerdan donde dice en Mateo 27 al 31, donde dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, dice, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincándole de rodillas delante de él, dice, le escarnecieron diciendo: salve, rey de los judíos, escupiéndole. Y tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Y todo esto jugando con él. Un simple juego y burlándose. Pero Jesús, ¿qué les dice? Perdónales, Padre. No saben lo que están haciendo. Aún así, el ser humano demostrándole lo más vil de uno, lo más bajo que puede caer uno en cuanto a otra persona. Y aún así Jesús le dice que perdónalo, Señor. Así también nosotros. No sé ustedes, tal vez antes de que vinieran a Jesús y tal vez se reían y se mofaban de los aleluyas. Pero el Señor, ¿qué? Jesús, por ti murió, por mí. Los que están allá afuera, los que te hacen burla, los que todavía se ríen de la cruz, los que se ríen de él. Jesús le está diciendo: Padre, perdónalos. No sabe. Él nos ama tanto. Nos ama tanto. Ese amor que lo llevó a la cruz. Y él exclama: perdónalos porque no saben. Y vemos que hay el verdadero amor, como 1 Corintios 13, 4, que dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Pero también, ¿sabes? Es el amor de Él que nos tiene. Pero en Lucas, en Hebreos, perdón, 26 al 27, dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, dice, por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea que ese amor que nos tiene y que nos quiere dar la salvación para todos, pero que dice ahí en Hebreos que si pisoteas la sangre de Cristo, ya no queda más que se pueda hacer. Si tú rechazas ese amor, ese sacrificio que Él hizo, ya no hay más que hacer, sino que ya te queda ¿qué? El juicio y la ira de Dios. Pero alabamos y le glorificamos por ese amor que nos tiene a cada uno de nosotros, que nos ha alcanzado, cuando nos dice que perdónanos. Así es que perdónanos, porque nos, a todos los que se burlaban, a todos los que le crucificaron, y hasta ahora a todos los que se ríen. La segunda palabra es, si tú quieres, las palabras de salvación. Ahí mismo en Lucas 20, en Lucas 23, 42 y 43. Dice: y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hablando el uno de los un malhechor que estaba ahí junto a él. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nos da un claro ejemplo, ¿verdad? Un claro ejemplo de dos malhechores, los peores que había en la sociedad. Ellos se merecían el castigo que estaban recibiendo. Se lo merecían. Uno al lado del otro. Pero vemos el cuadro, ¿verdad? Que los dos están con Jesús. Los dos conocen quién es Jesús. ¿Y uno qué? Uno se arrepiente y lo reconoce. Y ahí Jesús le dice que va a estar con él en el paraíso. ¿Y qué pasa con el otro? El otro le sigue escarneciendo y burlándose. El amor de Jesús por todos. Sí, cuando Pilato ordenó que el Señor Jesús fuera crucificado entre los dos malhechores también, todo desconocido para él, no era más que poner la ejecución de el decreto de Dios y el cumplimiento también de su palabra profética. 700 años antes de que este oficial romano dio su mando, Dios había declarado a través de Isaías que su hijo debería ser contado con los pecadores. En Isaías 53:12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, dice, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así es que aquí vemos al pecador, pero que quien reconoció quién es Dios, quién era Jesús y por qué estaba ahí en la cruz, y recibió ¿qué? La vida eterna. La seguridad que tenemos, amén, cuando venimos a los pies de Cristo, que nos dice a todos los que reciben el sacrificio que Él hizo, que ahora tenemos vida eterna. ¿Y saben qué? Esa es nuestra seguridad, nuestra esperanza. Si le preguntas a un testigo de Jehová si se va a ir al cielo, no está seguro. Porque no sabe si ha repartido suficientes trataditos, no sabe si va a ser uno de los 144,000. Pero nosotros, ¿qué? Tenemos seguridad. Eso es lo que nos dice la palabra. Amén. Eso es lo que nos dice y nos da seguridad, así como la seguridad que tenía él y que le estaba diciendo en este momento. No después de que mueras o después de que te saque del purgatorio. En este momento tú vas a estar allá. Y así es con nosotros. La seguridad que podemos tener. El familiar del hermano Ever también. Desde ese momento que él aceptó, ya está listo para entrar en la gloria. Y le damos gloria a Dios por eso. Y todavía seguimos orando por todos nuestros, por todos los que faltan, nuestros familiares, para que ellos puedan tener la seguridad. ¿No le han preguntado a alguien si creen que se va a ir al cielo o qué piensan? No saben. Y hasta eso, cuando vas a visitar a alguien en los hospitales y no estás seguro, hay un miedo. Hay miedo de incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Pero cuando vas a visitar a un hermano, tiene paz. Tiene paz en su corazón. Así es que la palabra de segura, la palabra de salvación, de que si tú lo aceptas, vas a tener vida eterna. Pero a veces vemos, ¿verdad?, que un hombre o una mujer tiene que llegar hasta que caer hasta lo más bajo para poder así recibir qué y ver a Jesús. Y a veces tienes que dejar a las personas que caigan en lo más bajo. Yo sé que a veces no queremos y oramos, Señor. Pero hay algunas personas que tienes que dejarlas que ellas caigan para que ellos puedan ver que necesitan que Jesús. Y sabes qué, Jesús los va a levantar. Y muchos de nosotros somos testimonio de eso. Y cómo Él te levanta. Si es que la tercera palabra, vamos a Juan 19, 26. Juan 19, 26, el 27. Y dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Él, viendo a su madre, a María, a Juan, él todavía qué, preocupándose por ella. ¿Se imaginan el dolor que tenía ella? ¿Qué dolor debía haberle causado cuando? Y para ella fue dolor tras dolor. Primero que no encontraban qué, no encontraban lugar para que él naciera. Y después Herodes, que quería matarlo. Y todo esto que pasaba, y hasta el final todavía una vida de qué, de sufrimiento. Pero vemos el amor de Jesús por ella. Que él hasta el final, y para ellos como era la costumbre de ellos, de que cuando sabían que se iban a morir le dejaban a otro encargado que fuera su hijo y se encargara de ellos, ¿verdad? Y él todavía así, conforme con los requisitos de la ley mosaica, también los padres cuando lo llevaron al niño Jesús, lo trajeron al templo para presentarlo al Señor. Entonces fue cuando el viejo Simeón, ¿se acuerdan?, que esperaba la consolación de Israel, lo tomó en brazos y bendijo a Dios. Y dijo en Lucas 28:32-2, dice: él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, dice, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, dice, luz para revelación a los gentiles y gloria a su pueblo Israel. Pero luego María le dijo ahí en Lucas 2:34, dice: y los bendijo Simeón y dijo su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos de Israel, dice, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ahí las multitudes estaban burlando, los ladrones estaban burlando, los sacerdotes se burlaban, los soldados también, insensibles o indiferentes. Ahí mientras lo miraban morir. Y para ella el dolor que le ha de haber causado a ella, de verlo a él. Y sabe que nosotros vemos eso también, y vemos la película, ¿verdad? Y, Y saben que lo mayormente lo que nosotros vemos es que el dolor físico. El dolor físico. Pero saben que Jesús, si tú lo quieres pensar así, Jesús no anda buscando nuestra lástima. Jesús no quiere tu lástima. Jesús quiere tu vida. Por eso lo hizo Él. Por eso lo hizo Él. Nosotros vemos lo físico y claro que sufrió. ¿A quién no le va a doler que le arranquen la barba? Que lo azoten así como lo azotaron a Él de feo. Pero si tú quieres, Él lo tomó como hombre. Como hombre. Porque Él lo hizo, ¿por qué? Por cada uno de nosotros. Porque Él estaba viendo lo espiritual y todo lo que eso iba a traer. El gozo que iba a traer para todos nosotros. Así es que Él todavía, aún en la cruz, preocupándose por María, dejando a Juan para que se encargara de ella. Vamos a Marcos 15:34 ahora. Marcos 15:34, donde es la cuarta palabra de Jesús, donde dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí vemos al lo que el pecado trae. Lo vi lo que es el pecado. Que Dios no lo puede ver. Que Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Y como les digo, Jesús no estaba viendo el dolor. Lo estaba viendo todo lo demás que traía. El sentir de que Dios lo había abandonado. El Señor Jesús fue crucificado al mediodía. Y ahí es cuando como que todo se esclareció, ¿verdad? Y cuando digo esclareció, es que realmente se exhibió la verdadera naturaleza de las cosas, de cómo son las cosas. O sea, del pecado. Porque realmente creo que no entendemos a veces, ¿verdad? Y creo que no entendemos, no llegamos a entender todo esto lo que Jesús hizo también a veces. Todo lo que ocurrió, todo lo que Él pasó, tratamos de entenderlo y lo vemos, pero creo que todavía no agarramos todo eso, el significado que hace, todo lo que el pecado hace en nuestras vidas, que es bien destructivo, el pecado que corrompe, que el pecado que destruye, el pecado que Dios no lo puede ver. Y Jesús estaba sintiendo el peso de todo eso. Donde Él fue, como dice en Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley y hecho por nosotros maldición. Porque como está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así es que ahí donde Él cargó, donde Él fue maldito por nosotros, donde cargó toda la maldición de nosotros, donde Él tomó el lugar de nosotros, que tú y yo tendríamos que tomar, haber pagado de esa forma. Todo por el amor. Donde Él tomó la maldición por nosotros. Para redimirnos, para llevarnos al Padre. Y les digo: maldito por nosotros, cargando el pecado a la cruz. Y la agonía, tal vez, de que Él estaba sintiendo. Y tal vez aquí podemos ver un poco de la explicación en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerdan cuando estaba en el huerto de Getsemaní? Vamos a Mateo 26, 36. Y vamos a leer hasta el 39. Y dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro, dice. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, dice, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él estaba diciendo, y ahí es donde él tal vez, dicen algunos comentaristas, que él tal vez pudo probar, tuvo una probadita de lo que iba a ser la cruz, de lo que iba a ser sentir que Dios lo había abandonado. Viendo eso, y ahí es donde, y se acuerdan que hasta en Lucas 22:44 él dice que él estando en agonía, dice, oraba más intensamente, y era su sudor con grandes gotas de sangre y caían a la tierra. Tanta era su angustia en ese momento, tanto era su agonía, que su sudor estaba, era como sangre, dice. En Marcos 14:33 dice que comenzó a entristecerse y angustiarse. Tanto era el peso que estaba sintiendo, lo que él estaba probando, lo que él estaba viendo, que él le dijo: Señor, si hay otro camino, si hay otra forma de hacer esto. Pero él dijo: pero que sea tu voluntad. Él se estaba sometiendo al Padre. Él estaba siendo obediente. Y él que escogió ir a la cruz, aún sabiendo y sintiendo ese peso. No sé si ustedes alguna vez han estado angustiados hasta ese punto, y qué tan feo se siente, qué tan mal se siente uno. Y aún así él tomando la decisión de qué, de ir a hacerlo por el amor que nos tenía. Una vez más, ¿verdad? Él se estaba sujetando, sometiendo a Dios. Él escogió hacer la voluntad del Padre. Sabes que cuando uno se sujeta, o cuando uno dice que, cuando uno se sujeta a alguien, como decir un ejemplo nada más de mi esposa y yo, ¿verdad? La mayoría de las veces ella me dice sí a todo porque ella está de acuerdo, ¿verdad?, con lo que estoy atendiendo. Pero realmente eso es sujetarse. Pero cuenta más cuando tal vez digo algo y a ella no le parece, pero ella dice que toma la decisión de qué, pero me voy a sujetar. Eso es lo que estaba haciendo. Cuenta más cuando puedes escoger, y cuando no estás de acuerdo, ¿verdad? Jesús estaba tomando esa decisión de hacer lo del Padre, y ahí más cuando estaba en angustia por lo que iba a venir, por lo que estaba, y ella sabía, ella estaba probando lo que estaba esperando. Señor, si hay otra forma, que se haga. Por eso cuando vienen y dicen, dice el mundo que hay muchos caminos al cielo, le digo, no, porque si no, entonces Jesús, cuando dijo esto, hubiera dicho: ok, a través de los mormones también se puede. Entonces, ¿para qué él va a la cruz? Entonces, ¿para qué tiene que sufrir todo esto? Si es con los budistas, entonces, ¿para qué Jesús tiene que hacer eso si también se puede hacer con los budistas? Pero solo hay un camino, amén. Solo hay un camino, y es el que él trazó. Así es que la palabra del sufrimiento, y podemos ver la angustia que él tenía. Él, cuando el Padre se alejó de él. Y creo que no hay más dolor que sentir que Dios se ha alejado de ti. De que Dios, como Saúl se ha de haber sentido, de que Dios ya no le escuchaba. Pero obviamente Saúl era por su propia desobediencia. Pero hasta en este punto Jesús, sintiendo el peso del pecado, de todo lo vil, de todo lo de lo que te puedas imaginar que el hombre puede hacer, cayó sobre el peso de él. ¿Y todo por qué? Porque nos ama. Vamos a Juan 19. Juan 19:28. Esa es la quinta palabra. Y dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y ahí, como dice, para que la escritura se cumpliese, está en el Salmo 69:21, donde dice: me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Y aquí tenemos una evidencia de la humanidad de Cristo: 100% hombre, 100% Dios. En 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vemos también a Cristo sufriéndose, teniendo sed. Algo que nosotros, como nosotros, por todo su sufrimiento, perdiendo agua, sangre, todo eso, ¿verdad?, vemos la humanidad de Cristo. Que en sí, solo Él puede, por este sacrificio que Él hizo, Él es el agua viva que puede que saciar la sed de cada uno de nosotros. Solo Él es el que puede saciarnos. Así como el salmista dijo en el Salmo 42:2, mi alma tiene sed de Dios, dice, del Dios vivo. Y así somos nosotros, sedientos. Todos los hombres estamos sedientos y necesitamos. Pero ¿saben qué? No todos vamos a la fuente de agua viva. Todos tenemos esa oportunidad de ir a la fuente de agua viva, pero no todos vamos para allá. A algunos se les presenta la fuente de agua viva y no quieren tomar esa fuente, prefieren tomar de la otra agua, esa agua que los lleva a perdición. Pero aquí Cristo, enseñando su humanidad, que Él se puede compadecer con lo que pasamos nosotros, porque Él lo pasó. Siendo el hombre, puede compadecerse con nosotros, dice. Y de hecho, ¿qué dice? Que intercede por nosotros allá arriba. Tenemos a nuestro sumo sacerdote que entiende por lo que pasamos nosotros, porque Él lo pasó y por eso entiende y puede ayudarnos. Vamos ahora a Juan 19:30, ahí mismo vamos al versículo 30. Aquí escuchamos la palabra de victoria, donde dice: consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Ya se había cumplido todo. Ya hizo todo lo que vino a hacer. Vino a morir por nosotros. Todas las profecías de Él se habían cumplido. Ninguna quedó por cumplirse. Todas se cumplieron. Vino a morir. Vino a, el Cordero inmolado para redimir los pecados del mundo. Todo el que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El cumplimiento de todas las profecías. Pero también vemos la final, aquí, que aquí acabaron sus sufrimientos. Aquí vemos la realización de la expiación, de que todo el Antiguo Testamento había hablado, de que un hombre iba a venir y morir. Una vez por todas, iba a morir. Vemos que aquí iba a destruir a Satanás. Iba a tener la victoria sobre Satanás. Y todo eso cumpliéndose aquí, donde dice consumado es. Ya no hay nada más que podamos hacer nosotros. No hay nada que le podamos agregar a lo que él ha hecho. ¿Por qué queremos que tenemos que, sí tienes que aceptar a Cristo, pero tienes que hacer esto otro? No, ya consumado es, ya lo hizo. Todo lo que tienes que hacer es aceptar el sacrificio que él hizo. Aceptarlo y caminar ahora, tomar tu cruz y seguirle. Es todo lo que tenemos que hacer. Y vamos a Lucas 23, 46 ahora. Lucas 23, 46. Y esta es la última palabra, Lucas 23, 46, donde dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. De nuevo, una vez más, teniendo comunión con el Padre, encomendándose a Él. Fue obediente y obediente hasta la muerte. Vino a cumplir todo lo que el Padre le había dicho que hiciera. Vino a cumplir la voluntad de Dios. Y así, reconciliándote a ti, reconciliándome a mí al Padre. Por lo que pasó con Adán y Eva, Él vino a reconciliarnos, vino a reconciliar al mundo. Todo ya estaba hecho, ya lo hizo. El Hijo de Dios vino y murió en la cruz. Y muerto por su propia creación. Por salvación de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo nosotros aceptamos esto? ¿Lo entendemos y lo hemos recibido? Gloria a Dios. Pero estamos reflejando este agradecimiento a Él. ¿Cómo le estamos sirviendo? ¿Cómo vemos? ¿Cómo estamos viendo lo que el Señor hizo por nosotros? ¿O cómo es que nosotros recibimos estas noticias que serían para que nosotros fuéramos las personas más gozosas del mundo? Amén. Porque tenemos vida eterna. ¿Cómo tú respondes a todo lo que Cristo hizo por ti? Es la pregunta. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás viviendo en agradecimiento como siervo de Él? Porque decimos: Jesús ahora es mi Señor y mi Salvador. Dos palabras ya usamos: mi Señor y mi Salvador. Mi Salvador, obviamente, porque ¿qué? Él nos salvó. Y dices mi Señor porque dices, estás inquiriendo de que Él es ¿qué? Él es tu amo. Pero muchas veces nomás decimos nuestro Salvador, ¿no? Él me salvó y ya es tú, ¿eh? No actuamos como que si Él fuera nuestro ¿qué? Nuestro amo. Y no somos obedientes a lo que Él nos dice, que Él nos dice. Nos gusta saber que somos salvos y gloria a Dios, es mi Salvador. Pero a veces no queremos aceptarlo como ¿qué? Como nuestro Señor. Donde gloria a Dios somos salvos, pero ahora ¿qué? Caminar en esa salvación. En obediencia todos los días. Señor, reconozco lo que tú hiciste en la cruz por mí. Todo lo que tú sufriste. Dejaste tu trono ahí arriba. Y veniste con nosotros. ¿Te imaginas, no sé, como presidente que dejara su presidencia y se viniera acá a vivir aquí en Compton o aquí con nosotros, aquí en North Lomich? ¿Se imaginan eso? No, ni loco lo haría. O un rey, o si tú quieres un alto mandatario que sea bien rico, que dejara todo por venirse a estar entre nosotros. No, pero Jesús lo hizo. Y hasta eso se dejó humillar por nosotros. Y murió. Sacrificio por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, seamos agradecidos. Amén. Seamos agradecidos y caminemos en esta salvación, sirviéndole a Él. Sirviéndole a Él siempre con la mirada en lo espiritual, en lo eterno. Él es el centro de nuestras vidas. A veces se nos olvida y a veces nos tendemos a irnos por lo material. Pero tenemos que regresar y pensar y decir, Señor, esto se trata de ti. ¿Por qué no me pongo a trabajar más duro para poder ganar más almas? Para engrandecer tu reino. Que seamos agradecidos, amén, por lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Que volvamos y digamos, Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que tú quieres que hagas? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿A quién quieres que le hable en este día? Es difícil, yo sé. En la mañana estaba meditando y haciendo mi devocional. Contento, gozoso, llego al trabajo, luego, como que se le va el gozo a uno, dice, ay Señor, ayúdame Señor, y te vuelves a recapitular, y de nuevo ahí viene otro, y de nuevo, y ayúdame Padre bendito, porque es difícil, yo lo entiendo, yo lo sé, pero ¿sabes qué? Mis ojos puestos ahí arriba siempre. Y a veces pienso que no voy a llegar aquí. Pero le digo, Señor, encárgate tú de todo esto, lo que tengo ahorita. Encárgate tú. Y yo no puedo. Encárgate tú. Yo no me voy a estresar. Esto es lo que tengo, lo que ellos quieren que yo haga, el tiempo que tengo, Señor, y tengo que estar en la iglesia. Encárgate tú de todo esto, Señor. Y ¿sabes qué? El Señor se encarga. Todo dejémoslo en las manos de Él. Que angustiándonos no nos va a agregar más vida, sino nos va a quitar. Así es que Él muriendo en la cruz, lo que Él hizo. Pero ahí no acabó, amén. Ahí no acaba porque Él va a resucitar al tercer día. Porque si hubiera muerto nada más y no hubiera resucitado, de nada serviría. Fuera en vano todo lo que creemos. Pero Él va a resucitar. Amén. Su tumba va a estar vacía. Y por eso le damos gloria a Dios. Y Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre bendito. Ayúdanos, Padre, a no echar de menos el gran sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a cada día proclamar, Señor. A cada día mirar a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar enfocados en tus cosas, Señor. No en las cosas del mundo, Padre. Ayúdanos a darte la gloria y la honra todos los días, Padre. Ayúdanos a ser fieles, Señor, con el tiempo que tú nos has dado en esta vida, Señor. Solo tenemos una vida, Señor. Ayúdanos a aprovecharla.
Ayúdenos a darte lo mejor de nosotros. Ayúdenos a ser obedientes, Padre. Y que así con ese gozo que nos has dado a nosotros, esa salvación, que podamos proclamarla a todos los que no te conocen, Señor. Aún a los que te conocen y no quieren venir a tus pies, Señor. Ayúdenos a amarlos. Orar por ellos. Hasta que vengan a tus pies, Padre. No te pedimos. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí. Te doy gracias por ellos, Padre. Por lo que estás haciendo en sus vidas de cada uno, Padre. Y me gozo. Me gozo en verlos a ellos, Señor. Que siempre están aquí. Que aquí andan porque te aman, Señor. Y quieren más de ti, Señor. Y te pido que tú les des más, Padre. Los bendigas grandemente. Que se puedan acercar a ti cada día más, Señor. Te damos gracias, Padre bendito. Y todos decimos:
amén.
Amén.